Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Laboral Cucha te ofrece la información deportiva del día.
Buenas tardes. La información deportiva que tenemos que centrar en Osasuna, en principio, hablando del partido de ayer de las chicas osasunistas que jugaban el partido de Copa, pero quedaron apeadas al perder por 0-3 frente al Levante en Badalona, con goles que marcaron casi cercada la media hora a Maillo. El 0-2 llegó en el minuto 52 por Laura y el 0-3 por Paula en el 82. Indudablemente que tuvo opciones las chicas de Osasuna, fueron sobre todo al principio del segundo tiempo, pero no tuvieron acierto, no tuvieron fortuna, y esto les llevó a esa derrota que al final les elimina de la Copa de la Reina. El próximo partido de las chicas será el 10 de noviembre a las 12 horas, recibiendo en Tajonar al Dux Logroño, que por cierto, las entradas para este partido ya están a la venta. Soy José Javier y soy escuchas Deportes COPE Navarra. También hay que hablar del primer equipo, porque el primer equipo navarro está preparando lo que ha de ser el partido del sábado a las 2 de la tarde, Real Madrid-Osasuna. Mucha ilusión por parte de los aficionados de cara a este partido. Pero hay que decir que hoy se volvía a trabajar en las instalaciones de Tajonar de cara a ultimar pues los detalles de cara a este encuentro. La sesión comenzaba con ejercicios de activación y rondos. Tras ello, los jugadores que actuaron como titulares en la Copa del Rey han completado el entrenamiento en el interior de las instalaciones con menor exigencia física, mientras que el resto sí han realizado trabajo táctico. No ha participado Juan Cruz, que prosigue con su proceso de recuperación del traumatismo que sufrió en el partido de la Copa del Rey. Mañana sí habrá nueva sesión, se cerrará, se puede decir, a puerta cerrada en las instalaciones de Tajonar por la tarde. El equipo se desplazará a la capital de España. Bueno, como decía, mucha ilusión de cara a este partido, porque tal y como está el Madrid, pues se ven posibilidades de que Osasuna pueda puntuar. Y también nuestro compañero Alberto Sanz entrevistaba a Braulio, que es quien se encarga de todos los fichajes osasunistas. Y fíjense, hablaban, por ejemplo, así del entrenador, de nuestro entrenador, que nada más llegar ya estaba a punto por muchos aficionados desahuciado.
45 minutos del primer partido de Primera División, imagínate, y algunos lo querían sentenciar y algunos en el palco o en el descanso. Ya me tuve que cabrear porque no, digo, pero si lleva 45 minutos entrenando, ¿de qué me estás hablando? O sea, imagínate, pero bueno, eso es fútbol.
Así es el fútbol. Sin embargo, hay que reconocer también no solo el acierto con el entrenador, sino también con un jugador que lo está dando todo. Acierto pleno con Brian Zaragoza.
Entre sus cualidades, y que creo que el contexto, y como pasó con Ate en su momento, el contexto de vestuario, el contexto de los compañeros, le hace estar muy a gusto. Y porque yo hablé con él el otro día, me dice, menos mal que vine, porque obviamente tenía un montón de equipos.
Bueno, pues tenía un montón de equipos, pero aquí está. Y como decíamos, ¿qué piensas de la ilusión que hay para ir a Madrid?
Ilusión toda, como tú bien dices, y que la gente vaya al Bernabéu a disfrutar, pero si nos gana el Madrid 3-0, no, es que no competimos, es que nos vinimos abajo, es que el planteamiento, no, es que el Madrid, lo normal es que le gane 3-0 a todo el mundo.
Bueno, pues ahí está, tenemos también árbitro para este partido, que es ni más ni menos que Mario Melero López.
Creo que un banco tiene que ser una palanca de cambio social y que puede cambiar el mundo.
Xavier Contreras, socio trabajador de Laboral Cucha, Banca Premium. Somos 1.200.000 personas que creen que hay otra forma de hacer banca. ¿Y tú? ¿En qué crees? Laboral Cucha. Hay otra forma.
¿Quieres disfrutar del fútbol?
Vente a la barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez.
Todas las semanas, el partidazo. Además de todos los partidos de la Liga y Champions con el mejor ambiente futbolero.
Vive el fútbol con nosotros en la barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
Hasta aquí la información deportiva. Por nuestra parte, seguimos con el mundo del motor en COPE más Pamplona. Buenas tardes. Estamos ya en COPE más Pamplona para hablar del mundo de la automoción. mundo de la automoción que hoy vamos a analizar con Carlos Agüés, Pachi Esparza, Sabino Sánchez de Automóviles Torregrosa y José Antonio Gómez, de estos cuatro de concesionarios navarros, para analizar el mercado automovilístico. También hay que dar alguna noticia, por ejemplo, se habla de qué frena la expansión de los coches eléctricos en España. Pues el plan Moves 3, que debería de facilitar el cambio, en realidad está desincentivando a los usuarios por sus plazos. La producción española de coches cae por quinto mes consecutivo por el débil mercado europeo.
Las pipas de Navarra se llaman Plisplas. Se llaman Plisplas. Se llaman Plisplas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
Calidad y fiabilidad de automóviles Peugeot La Llana. La Llana Peugeot, la solución a cada necesidad de su coche. Servicios de electromecánica, chapa y pintura. Puestas a punto, alineación de direcciones, frenos, amortiguación, ruedas, revisión spray ITV. Servicio Peugeot, electromecánica y ventas. La Llana Peugeot, calle Pedro I, 1921, Iturrama. Garantía Peugeot, mecánica, chapa y pintura. La Llana Peugeot, polígono Mutilva Baja, calle J número 13.
Estamos ya en Cope más Pamplona para hablar del mundo de la automoción y, como decíamos, hoy vamos a hacerlo en tertulia con los concesionarios. Carlos Agüés, presidente del Grupo Mundo Móvil, buenas tardes.
¿Qué tal, José Javier? Muy buenas
Don
tardes.
Don Pachi Esparza, director gerente del Grupo Insain, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También Sabino Sánchez, jefe de ventas de automóviles Torregrosa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y José Antonio Gómez, experto en automoción, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a ir en principio con los datos del mes pasado, aunque estamos a día 7. Bueno, pues la semana pasada no teníamos todavía datos porque era el último día de mes.
Bien, pues empezamos con eso. Vamos a empezar hablando del general de España, donde se han matriculado 83.500 vehículos o matriculaciones, lo que supone un crecimiento del mercado del 7%, 7,28 exactamente. Eso en lo que va de mes. En el acumulado serían 829.000 matriculaciones, que supone un crecimiento de mercado interanual del 5%. O sea que, bueno, va en línea de lo que ha sido todo el año. Y decir, en el ranking de ventas, voy a decir nada más el anual, porque el mensual luego ya veremos. El anual va primero Toyota a nivel estatal, después el grupo Volkswagen, y por tercer lugar va para Hyundai. En Navarra, pues en Navarra ha habido 693.
Despacio, esto despacio para que...
Sí, no, que ya repetiré cuando salga. En Navarra ha habido 693 matriculaciones, lo que por fin supone una crecida del mercado del 7,61%, o sea, un poco en línea con el resto de este bendito país. Y en el acumulado llevamos 5.990 matriculaciones. Ahí perdemos mucho porque es un crecimiento pobre del 1,80% con respecto a octubre, hasta octubre del año pasado. O sea que, bueno, ahora vamos a decir lo que le gusta a Carlos, el ranking. En el mensual el primero ha sido Volkswagen, segundo Hyundai y tercero Toyota.
Toyota empatada con Kia.
¿Eh?
Toyota empatada con Kia, ¿eh?
Sí, bueno. Pues
con la K es antes que la
ya,
T,
pero bueno,
o sea, tercero
Kia. Como parece que sí, te diremos, les haces propaganda a los de Hyundai.
No, Hyundai 53, Kia 52, nos han ganado por uno. Perdón.
Bueno, pues eso, ahí anda, que ahí andan los números. Y en el acumulado en octubre, pues sigue siendo el primero Volkswagen, segundo Toyota, aquí ya sí, y el tercero Kia. O sea, que estás dentro del top 3, se dice. Del top 3 tienes dos.
De 3, 2. ¿Eh?
Muy bien.
Y el cuarto, Dacia.
Dacia no he mirado.
El cuarto
Dacia. No te llevas medalla.
Sí, lo iba a decir porque...
Diploma, se lleva diploma.
Es un coche que está tirando mucho, pues bueno. Por lo menos, subida.
Sí. Yo lo que he visto, pero por lo menos subida, y además de matriculaciones, porque siempre separamos lo de Madrid, no sé qué, los renting, rollos y tal, parece que se ha movido un poco más el mercado a cliente final, a particulares, y eso es lo que nos interesa a nosotros,
que... Sí, hacer ver que en el mercado nacional, ya que lo he traído, de los 828.000 turismos que se llevan matriculados, 162.000 son rentacars.
Sí, sí,
que se dice por la noción del peso que tiene
el rentacar, sí,
rentacar.
Y cada vez más.
Y cada vez más.
Bueno, estamos en noviembre, quedan 2 meses escasos para el fin de año. ¿Se van a conseguir los objetivos?
Depende del objetivo que nos pongan.
No, yo creo que al millón no vamos a llegar.
Sí, eso sí, yo creo que al millón no. Es el 830.000 y no.
Estamos a 830, que te pongas
170.000.
Que te pongas en 900, que luego el mes de diciembre es muy cabrito. Porque se trabaja 4 días. Y no sé.
A mí lo que me gustaría es que en Navarra llegáramos a los 7.000.
No estaría mal.
Bueno, no, es muy difícil, ¿no?
O sea, a los 8.000, he dicho 7.000, 8.000, perdón. 7.000 ya está hecho, a los 8.000.
Son 500 este mes y el que viene por mes a los 8.000, joder, sería...
Sí, es un poco más del 1% más o menos del mercado nacional. Sí. Así que si acaba en 900, 800 y mucho, pues por ahí andaremos.
Bueno, estos son los datos que tenemos a mes de octubre, pero estos datos son con vehículos híbridos, con vehículos de combustión, eléctricos...
Con todo.
Con todo.
Con todo, con todo. Ahí van matriculaciones. Uh-huh. Va de todo tipo de matriculaciones, que no son motos, todo lo que sea turismos y derivados y demás.
¿Hay obligación de venta de eléctricos?
¿Obligación de venta de eléctricos?
¿Se obligan a vender eléctricos?
Sí, sí, sí. Y eso este año, el año que viene, que es el especialista Spachi, con el tema de las sanciones, si pasamos de 93,6 grados...
94,6.
No, 96,3, ¿no?
Es 93,6
y la sanción de
95 euros
por gramo. Y entonces, ante las sanciones de la Comunidad Económica Europea, nos van a obligar mucho más los fabricantes. O sea que puede ocurrir que acabemos el año con menos matriculaciones de eléctricos y que ya el año que viene empecemos. Y porque nos digan que no lo matriculemos o lo que sea, y luego ya empecemos el año que viene a tope con los eléctricos.
Y va a haber un efecto que los coches que emiten más van a subir de precio, porque en cierto modo van a presuponer que pueden llegar a pagar una parte de esa multa. Con lo cual, los coches que tienen un nivel de emisiones más alto van a estar más caros el año que viene.
Pero estamos hablando de eléctricos puros o...
O sea, al final hay que hacer una cuenta con bajar las emisiones. El eléctrico puro tiene un efecto multiplicador en la bajada de emisiones, pero yo creo que computa por dos,
computa por dos,
y entonces tiene un efecto, y luego los híbridos y los híbridos enchufables con el nivel de emisiones que tengan. Para al final llegar a una media de 94, 93, 94, es lo que sea.
Dentro de los híbridos, ¿qué es lo que más tira, el enchufable o no enchufable?
El híbrido normal, sin duda.
¿El normal cuál es?
Híbrido.
El microhíbrido.
El híbrido.
El no enchufable.
El no enchufable. Híbrido, no enchufable. El microhíbrido es otra historia, es un... Bueno, es un apaño.
Etiqueta eco.
Bueno, ahí, por ejemplo, en automóviles Torregrosa, ¿qué es lo que más está tirando?
Pues el mix cada vez vuelca más a eso, a eléctricos 100% y a microhíbridos e híbridos enchufables. O sea, el diésel, pues prácticamente ya son ventas residuales, se centran en vehículos comerciales o un modelo concreto, y los gasolinas están siendo sustituidos por los microhíbridos, que te permiten una conducción en eléctrico de 1 o 2 kilómetros, te permiten bajar bastante el nivel de emisiones de contaminación de CO2 y no necesitas un punto de carga o depender de la autonomía eléctrica del vehículo para hacerle kilómetros a los coches.
Hace poco, bueno, pues inaugurabas la Leap Motor, ¿y ahora cómo está?
Pues bien, estamos empezando y la verdad es que tenemos bastantes pedidos, nos están empezando a llegar los vehículos. Y bueno, esto sí queda para una reflexión, porque, no sé, el eléctrico, la gente muchas veces era un tabú, era algo que... No, si lo pones a precio, la gente lo compra. Lo compra porque ve las bondades del eléctrico, ve que es un vehículo que en el día a día va a tener un ahorro, que le proporciona una movilidad exactamente igual que un vehículo tradicional en el 99% de los casos... Y en plan, muchas veces para segundo coche o para primer coche, para un perfil de cliente, está funcionando muy bien.
parece que los eléctricos lo que se está buscando es, como bien apuntas, como segundo coche para andar por ciudad.
Es bueno, donde mejor cumple su misión eléctrico es en la ciudad, donde más ahorro de combustible tenemos o de consumo, y entonces es donde mejor funciona la ciudad, porque además lo bueno del coche eléctrico es cargarlo en casa. Entonces lo cargas en casa. Ahora, para viajar, de ir aquí a Sevilla, pues el eléctrico tiene sus pros que todos sabemos, y al contrario, que la autonomía te limita a tener que parar una vez o dos veces, y el tipo de carga, pero para la ciudad es un coche fantástico. De hecho, en Navarra se matricula el doble de coches eléctricos que en España.
Que en España es el 5 y en Navarra el 10.
El 12. Tengo el 12. Pero eso que repercute, que el diésel ha bajado más que en el resto de España, que la gasolina baja más que en el resto de España, se come mucho al híbrido enchufable, y si funciona el micro híbrido o el híbrido, como dices tú, dices normal, como has dicho.
El híbrido. El híbrido y el mild híbrido, micro híbrido.
Es que, claro, en Navarra tenemos una ventaja con respecto al resto del estado, que por eso estamos en estas cifras de duplicando la penetración nacional en ventas de eléctricos 100%, que son las ayudas que da el gobierno de Navarra, que de alguna manera desposicionan un poquito más al híbrido enchufable, porque la ventaja de comprar un eléctrico es que a coste real sale más barato que un vehículo gasolina o diésel.
Repítelo, sabiendo.
Sale más barato que un vehículo gasolina o diésel. En coste de uso sale más barato. Y aplicando las ayudas nacionales, que son el plan MOVES, bien con achatarramiento, bien sin achatarramiento, más luego un 30 o un 35% que tiene el cliente particular en Navarra de deducción fiscal, que es que estamos hablando, si sumas las dos ayudas, está en la página del Gobierno de Navarra, no me lo invento, 18.000 y pico euros.
Cuando Navarra, por tamaño, no es de las provincias, porque claro, comparar a Guipúzcoa con Navarra, los de Guipúzcoa cuando hacen el eléctrico se han salido de la provincia, nosotros tenemos más distancia, o sea que geográficamente Navarra no favorece tanto el coche eléctrico por las distancias, pero está funcionando muy bien las ayudas, y aquí dar la enhorabuena al gobierno de Navarra, que está teniendo éxito, y apoyarle y que siga por ahí.
Que fue pionero en poner la deducción en el impuesto de la renta. Y bueno, de hecho le han copiado. En Navarra, la virtud es que llevamos más tiempo, y además es el 30, y en el resto del estado
el 15.
La virtud es el 15. Se acaba a final de año. O lo renuevan, que esperemos, o a ver qué pasa.
Sin embargo, se dice que uno de los motivos por lo que se frena la expansión del coche eléctrico en España es precisamente el plan MOVES 3, por los plazos tan largos que tiene.
Bueno,
sí, yo creo que es algo que también nos hemos quejado un poco, que el plazo de pago, el plazo, pues a veces se eterniza. Nosotros, por lo menos en Renault y en Dacia, una cosa que hemos hecho es financiar durante un año el importe que vas a recibir del MOVES, para que el cliente, que es quien tiene que recibir esa ayuda, no tenga que hacer el esfuerzo desde el principio, no tenga que desembolsar ese dinero. Nosotros se lo financiamos.
¿Lo financiáis sin retranca? Te lo pregunto.
¿Lo financiamos a costo cero?
Costo cero, entonces está muy bien.
Joder. Es que al final vas un poco detrás de los problemas y las marcas los van solucionando. Sí. Nosotros también, en el mes 18, si haces una financiación, devuelves el importe del MOVES, que has tenido 18 meses para cobrarlo. Y Navarra funciona realmente bien, porque Navarra sí que no es inmediato, pero son 8 o 9 meses, como mucho, lo que tardas en cobrar el importe del MOVES, que hay comunidades autónomas que estamos hablando de año y pico que tardan en cobrar las
Sabino,
ayudas.
Hay comunidades autónomas que los propios concesionarios no ofrecen el MOVES. Es más, intenta influir en el cliente para que no utilice el MOVES, porque es un quebradero de cabeza. Porque claro, el cliente, ¿a dónde va al final? No va a ir a la puerta del gobierno, va al concesionario. Oye, ¿qué pasa aquí? Lo habrás tramitado bien, no cobrado. Y es desincentiva. O sea, queremos descarbonizar el parque para combatir el cambio climático, y lejos de dar pedras a favor,
aspecto,
frenamos, ¿no?
Otro aspecto, y también atribuyamos, ¿no?, en Navarra, es que la Asociación de Talleres ha creado una gestión, que es tramitar la documentación del MOVES, lo cual le ha hecho, tiene un expertise mayor, tiene una mayor, y bueno, pues yo creo que eso facilita muchísimo la gestión del MOVES, que al final, cuanto más experto eres y cuanto más haces lo haces mejor.
Claro,
¿no?
Está claro. Aparte que es el tercer plan Moves. O sea, hubo plan 1, plan 2, estamos en el tercer plan Moves, que hay que animar a la gente que lo aproveche porque es hasta finales de diciembre y los vehículos que tenemos en stock, incluso pedidos a fábrica, se pueden aprovechar de esas ayudas y animar al cliente de Navarra porque es un privilegio, porque tiene lo del Estado cobrándolo muy rápido y además las ventajas fiscales del gobierno de Navarra. Que contablemente, si tú te sientas con boli y papel, te sale más barato que cogerte un coche gasolina o un coche diésel tradicional.
Conclusión, no hay motivo para no comprar un coche eléctrico, ¿no?
No hay ninguno.
Salvo que no tengas, no seas electrocompatible, claro, claro. Salvo que no puedas.
Necesitas un punto de carga. Alguien que tenga su plaza de garaje no tiene ni que pedir permiso a la comunidad de propietarios, solo anunciar que van a montar su punto de carga, que es simplemente un enchufe, no necesitamos hacer una instalación.
O sea, no es monumental. El coche eléctrico no es para todos, tiene su perfil de cliente, y al perfil de cliente que se adapta le va perfecto. Hay perfiles de clientes que lo que necesitan son otro tipo de coches por su tipo de viaje o por el desempeño que hagan con el coche, y que bueno, pues las marcas tenemos otras propuestas.
Vamos a hacer un pequeño alto.
Si firmaste una subrogación, una novación o una ampliación de tu hipoteca y pagaste tú todos los gastos de registro, gestoría, notaría y tasación, en Bufete Iribarren Abogados te ayudamos a recuperarlos. Más de 2.000 euros pagados de más que hasta el 6 de enero de 2025 puedes recuperar. En Bufete Iribarren Abogados estudiamos tu caso y te ayudaremos. Primera consulta gratuita en Pamplona y Tudela, Bufete Iribarren Abogados. Infórmate en www.bufeteiribarren.es y en el 948 27 50 63.
16 de noviembre, Navarra Arena. Extrial Pamplona, Iruña, Navarra. Los mejores pilotos se enfrentarán en la última prueba del Campeonato del Mundo. Riesgo, emoción, espectáculo. Entradas en extrialpamplona.com.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Estamos en Cope Más Pamplona hablando del mundo de la automoción con Carlos Agüés, Pachi Esparza, Sabino Sánchez y José Antonio Gómez. Estábamos hablando de los eléctricos, pero también hay que volver a los coches de combustión, que yo creo que están sobre cada vez más en entredicho. Pero si ya de por sí los de gasoil se han llevado un batacazo, ahora llega el momento que yo no sé si va a ser la puntilla, porque el diésel va a subir a partir de 2025 y se va a poner a precio de gasolina. Esto todavía le puede perjudicar más.
Me aseguro, pero estamos vendiendo el 10% ya solo del coche diésel, del coche nuevo, el 10-12%. Más puede afectar a la venta del coche diésel usado. Pero lo que es en coche nuevo, estamos en el 10-12, ya hablo de memoria. O sea que
en el mercado, a nivel nacional, el 9,2.
El 9,2, 10%, por redondear. Entonces, la puntilla del diésel en coche nuevo, del 10 podrá bajará algo, seguro. Seguro bajará algo, pero no.
Por contra, en industriales es el 86%.
Ese es mi mayor problema.
El 94% en industriales medios, en camiones el 96%, y en autobuses, sorprendentemente, es el 55% solo, porque claro, el 25% de los autobuses son eléctricos.
Ahí va a afectar más al mercado de VO, del coche usado, del coche de ocasión, que el diésel se vende más que en gasolina. Ahí va a afectar. Pero bueno, ver venir.
Y por cierto, ¿cómo está el mercado del vehículo de ocasión?
Pues no tengo los datos de este mes, porque tenemos tantos datos, pero yo creo que va bien, sobre todo en los coches. Está subiendo mucho los coches seminuevos de menos de 4 años, está subiendo. Solo te hablo de memoria, ¿eh? No tengo ningún dato. Podría mirarlo, pero no me da tiempo.
Pues se está vendiendo bien, yo creo que el seminuevo se está vendiendo bien. El temor es que a lo mejor ahora hay escasez.
¿Con Valencia?
Por Valencia, ¿no? Que probablemente haya escasez, porque haya un movimiento de coches hacia allí.
No, claro, es que hay que hablar del efecto también de la DANA. 90.000 vehículos entre coches y camiones. Camiones, 12.000.
Sí, sí, por eso va a haber escasez. Así como el coche nuevo, no creo que se note tanto. Algo se notará, pero las fábricas siguen en la churrera, así que se hagan de churros. Pero el coche de ocasión va a haber escasez. Vamos a tener 2-3 meses o 4, no sé lo que dure, sí, con poco vehículo.
Date cuenta que antes decías tú, Pachi, que los coches de renta car se había matriculado, ¿cuántos?
162.000.
162, que eso revierten al mercado del usado. Claro, faltan 100.000 coches en la zona de Valencia ahora, que los van a tener que de alguna manera van a ser nuevos o seminuevos de este tipo. Pues lo que dices tú, hasta mediados del año que viene, que se empiecen a matricular otra vez las flotas de rentacares y tal, estaremos más jodidos sin...
A ver, yo creo que el rentacar se utiliza un poco de comodín, ¿no? Cuando viene la pandemia y no sé qué, pues los rentacares alargan los plazos y ahora igual lo que lo hacen los fabricantes es chincharles para que los renueven antes y los insuflas el mercado de...
Sí, pero los compromisos ya lo tienen, ¿eh? O sea, estoy contigo de acuerdo, Sabino, pero el tema es que muchas ya están comprometidas ya los plazos, las entregas y todo esto.
Es que es complicado, no puedes meter más rentacares a cualquiera en el mercado.
No, que les acorten los plazos.
Puedes tener ahí en una campa muertos de risa, pero recortar los plazos... Si los hacen a 4 meses, no te da tiempo a moverlos de un lado para otro y ya los tienes que cambiar, nada, es complicado.
Bueno, pero también hay rentacares a un año, hay rentacares a año y medio. Ese rentacar de año y medio le dices, pues mira, te lo renuevo en 6 meses,
te doy esto y lo
te
otro.
Te doy y esos van para ese mercado, que no está mal, pues porque al final... Las personas de allá igual...
No, sí, como decía Carlos, la churrera está todo el día está encendida.
Por eso no creo que haya problema.
Se sacarán coches de donde sea. Los chinos, sacaremos coches chinos.
Los concesionarios calculan pérdidas de 490 millones y la industria auxiliar decenas de millones. ¿Qué repercusión puede tener esto para el resto de España?
Yo también he leído esa noticia. Yo no sé, esas pérdidas a mí, es que claro, dependerá de... Es que no sé cómo hacen ese cálculo, porque has perdido, si se te ha llevado todo el stock, pero si lo cobras del seguro, pues no pierdes, pero claro, si está no te lo cubre el seguro y estás infraasegurado, pues entonces lo pierdes. Los ERTE, si se aprueban los ERTE, si no tienes que pagar a la seguridad social, o sea, a los trabajadores, pues mientras no puedes trabajar, pues pierdes bastante menos. Pero si no te aprueban los ERTE o tienes limitación, no sé, a mí me parece una burrada. Yo lo siento mucho por ellos, me imagino que no va a ser ningún chollo esto, pero no sé si eso es mucho o poco. O sea, no sé, yo creo que es un cálculo un poco un tanto alzado y para el titular.
Claro, sí, es igual, la mayoría lo van a pagar las compañías de seguros.
El consorcio habla de 1.000 millones.
Pero siempre y cuando estés asegurado y no estés infraasegurado.
Suponte que sí, que estás asegurado, que la mayoría de la gente va a poder cobrar del consorcio de los seguros.
Ya sabemos todo lo que
ya sabes lo que te toca. Sí, sí, el año que viene unas subiditas de seguros, como Dios manda, para compensar. Y ya está, ya sabes que son seguros y reaseguros.
Yo te digo que yo me pongo la situación de que cuando vino la pandemia, que cuando cerramos las empresas, pues entramos en pánico. Yo pensaba que ya no la volvía a abrir. Y entonces el gobierno lo tuvo rápidamente.
¿Hizo los créditos ICO?
En los créditos ICO, podemos. O sea, dices, es
bueno.
Unos ERTES.
Sin pagar nada.
Sin pagar nada. Entonces, sí, se flexibilizó mucho la situación y podemos salir. Entonces, en Valencia dependerá mucho de las ayudas que les den y cómo les den. Si lo hacen bien, pues los concesionarios sobrevivirán, y si lo hacen mal, pues los seguros se preocuparán de darle la última vuelta a Turca y acabar con ellos. No sé si...
Pero afectar va a afectar. De momento ya la fábrica de Volkswagen, luego hay proveedores, o sea, esto de alguna manera son daños colaterales que tenemos, menores, económicos.
Pero antes se ha aparecido 90.000 o 100.000 coches.
Esos 90.000 se van a vender, ¿eh?
Que hay que reponerlos.
Y se van a vender. Entonces habrá concesionarios que no les haya afectado la riada y van a vender un montón de coches. O sea, me alegro por ellos. Y habrá otros que les ha afectado, y si les ayudan a salir de esa indemnes, pues en 2-3 meses o el tiempo que le cueste estarán operativos, y hay un buen mercado ahí. Hay un buen mercado que hay que satisfacer.
No cabe duda. Hablábamos también de que, estamos diciendo ahora, Sabino, que claro, ha afectado a fábricas de automóviles en España, pero ¿a qué se debe la grave crisis de las fábricas de la automoción a nivel europeo?
En que no sabe el cliente lo que comprar, y entonces el fabricante no creo que no sabe lo que vender.
Yo creo que hay un movimiento de hay que fabricar eléctricos, hay que vender eléctricos. La legislación, el café que se llama, de las emisiones, obliga a cumplir unos límites de emisiones que se cumplen con los eléctricos, pero el mercado no está respondiendo a los niveles que tenía que responder en comprar eléctricos. Entonces, si tú no puedes solucionar, no puedes incrementar el numerador, a lo mejor tienes que bajar el denominador. Y entonces se habla de que se vayan a producir menos coches y se vayan a vender menos coches, porque para cumplir esos trámites de emisiones, pues con los eléctricos que se venden, tiene que ser sobre menor número de coches para cumplir las emisiones.
Pero tú, fíjate, Pachi, los fabricantes, lo poco que leo, es han hecho inversiones monstruosas
en eléctrico,
en fabricar coches eléctricos.
Porque, pero no está funcionando
porque toda la legislación europea, lo que se empujaba por ahí, iba por ahí. Y de repente un fabricante, o sea, un gobierno como el alemán, quita las ayudas al coche eléctrico y le salen los coches por el tejado. Entonces, claro, es que esa incertidumbre del propio fabricante. Portugal es el país que más coches eléctricos se vende. ¿Y por qué? Pues porque no cobran el IVA.
Y tienes una infraestructura en
de carga
todo el país de carga muchísimo mayor que en España.
Yo lo que veo en España es que el parque móvil sigue envejeciendo, pero a unas velocidades monstruosas.
Estamos en 15 años.
O sea, y es que eso
15
es,
años
eso.
Y en el año 2020 estábamos por debajo de 10.
Es que hay una razón. Ahora mismo, con la desconfianza y el desconocimiento que hay de todo lo del eléctrico, la gente alarga la vida del coche viejo. O lo revende, o hay gente haciendo cola para comprar un coche usado en condiciones, solo hasta ver lo que pasa. Que la economía no está tan mal como para que la gente en general no podamos comprar un coche. Nunca va a estar al 100% ni lo como queremos todos, pero es esa desconfianza que genera todo este movimiento. Y decir, joder, que estamos en 2025 prácticamente, pero hasta 2035 toda esta legislación no entra al 100%. Y después el que tenga un coche de gasolina le podrá seguir echando gasolina hasta que se muera. Que no es que haya que enterrarlos de un plumazo. A partir de aquí, ni gasolina ni gasolina. No, hombre.
Sí, pero se siguen haciendo gasolineras.
Oye, claro. Espera un segundo, se interrumpa. Mira, una cosa muy curiosa. Lo he puesto en internet, o sea, que cualquiera puede ponerlo. En España hay unos 150.000 coches eléctricos, lo que viene en internet, en confidencial. 150.000, no hay más porque son muy caros, y estamos todos de acuerdo que es un coche caro, más, aunque con las ayudas sale más barato, como dice Sabino. En Etiopía, yo no he estado nunca en Etiopía, 100.000. Etiopía, 100.000. ¿Por qué se venden coches eléctricos en Etiopía?
Por la infraestructura, evidentemente.
No, porque el gobierno ha dicho que solo se venden coches eléctricos. Entonces, el mercado está contingentado por las decisiones de los políticos, y a los políticos hay que enseñarles o decirles que lo posible no es lo mismo que lo deseable. Y entonces, en Etiopía, claro, tú dices que es que a los etíopes les pueden meter por 100.000, no. O sea, que compren esos coches eléctricos, pero no es porque, es que no pueden comprar otros.
Yo creo...
No sé, ese es un ejemplo, ¿eh?
Bueno, rápido. Yo creo que no hay una pedagogía. O sea, yo creo que el cliente se piensa que el vehículo eléctrico lo estamos introduciendo las marcas y los fabricantes, y no es así. Se está introduciendo las marcas y los fabricantes porque es una necesidad a nivel medioambiental.
Quizás lo que falla es la velocidad. O sea, el vehículo eléctrico es el destino final, y lo que se está, yo creo que haciendo es quizás imponerle demasiada velocidad, y eso es lo que estamos fallando. Pero el vehículo eléctrico sí que es cierto que es el destino final del automóvil. O sea, vamos a ir todos en coche eléctrico.
Pero bueno, tenemos 10 años para llegar a ese punto, que hay que estar tranquilos y relajados.
Sin embargo, no están de acuerdo los fabricantes con Bruselas.
Yo he venido un R5 eléctrico,
Ese es el problema, bueno, fabricantes y Bruselas.
Que hoy no tenemos tiempo para más. Gracias, Carlos Agüez, gracias, Pachi Esparza, Sabino Sánchez y José Antonio Gómez.
Gracias.
Bienvenidos y un saludo.
Buenas tardes.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. ¿Le respondo sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Calidad y fiabilidad de automóviles Peugeot La Llana. La Llana Peugeot, la solución a cada necesidad de su coche. Servicios de electromecánica, chapa y pintura, puestas a punto, alineación de direcciones, frenos, amortiguación, ruedas, revisiones pre-ITV. Servicio Peugeot, electromecánica y ventas. La Llana Peugeot, calle Pedro I, 1921, Iturrama. Garantía Peugeot, mecánica, chapa y pintura. La Llana Peugeot, polígono Mutilva Baja, calle J número 13.
Llegamos al final de nuestro programa. Únicamente recordarles que si van a comprar coche tienen un mes por delante, un mes y medio máximo, porque diciembre ya saben que hay pocos días para la venta de automóviles. Por nuestra parte, nada más, que tengan mucha precaución a la hora de conducir y Te dejamos ya, sigues con todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Un saludo, muy buenas tardes.